La Voz de América presenta.
Se abren las inscripciones para participar en un programa que busca reunificar menores del Triángulo Norte con sus padres en Estados Unidos. El clima extremo tiene de nuevo en la mira a Luisiana. La tormenta Nicolás deja fuertes aguaceros a pocos días del impacto del huracán Aira. Además, incertidumbre política en California por referendo revocatorio de su gobernador. Y la tragedia de una familia inmigrante que conmovió al gobierno en Maryland.
Una pesadilla muy fuerte al no tener a mi esposa, de tener a mi hijo con el 70% de su cuerpo quemado.
¿Qué tal? Bienvenidos al Mundo al Día. El gobierno de Estados Unidos abrió este martes las inscripciones para nuevos beneficiarios del programa de menores centroamericanos que había sido suspendido durante la administración Trump. La estrategia busca seguir reunificando con sus familias a menores provenientes del Triángulo Norte. Jorge Agoviano nos informa.
El programa tiene como objetivo reunificar a menores del Triángulo Norte de Centroamérica con sus padres o representantes legales que vivan en Estados Unidos. Los padres deben ser residentes permanentes o contar con estatus de protección temporal, pero también pueden optar al programa otros migrantes, entre ellos aquellos que tengan solicitudes de asilo o visa U pendientes. Funcionarios del Departamento de Estado informaron que el trámite debe ser iniciado por los padres o tutores legales, si consideran que sus hijos menores de 21 años cumplen con varios requisitos, incluyendo una prueba de residencia en El Salvador, Honduras o Guatemala.
Es muy importante dejar en claro que los niños y niñas elegibles no pueden acceder a este programa desde México ni en la frontera sur de los Estados Unidos.
La apuesta de la Casa Blanca con la reactivación del CAM es desincentivar la masiva llegada irregular de menores no acompañados a la frontera sur, lo que ha generado, en palabras de los oponentes del presidente Joe Biden, una crisis humanitaria sin precedentes.
Es que permite que los niños y niñas eviten realizar un peligroso trayecto migratorio irregular.
Desde su reanudación en marzo se han abierto más de 1.400 casos que habían sido cerrados cuando se puso fin al programa en 2017, durante la administración del expresidente Donald Trump. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Vamos a Guatemala, donde las autoridades llegaron a un acuerdo con Estados Unidos con el objetivo de garantizar la seguridad de los migrantes que son deportados. Ligia Toledo nos cuenta que probablemente aumentará muy pronto la cantidad de guatemaltecos repatriados.
El embajador estadounidense en Guatemala, William Pope, informó que continuarán y tal vez aumentarán las deportaciones de guatemaltecos invocando la pandemia del coronavirus. Aseguró también que velarán por un sistema de migración justo, ordenado y humano que mantenga la seguridad fronteriza.
Reanudó los vuelos de retorno para los ciudadanos guatemaltecos, incluyendo familias directamente a la Fuerza Aérea Guatemalteca.
Por su parte, el canciller guatemalteco aseguró que los deportados reciben una atención integral en el Centro de Recepción de Migrantes inaugurado recientemente por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
Atención y protección, reinserción y prevención del ciclo migratorio irregular.
Para asegurar que los inmigrantes no estén contagiados de COVID-19, Estados Unidos donará 64.000 kits de hisopados para detectar infecciones y se tomarán otras medidas.
Poder vacunar a los hermanos guatemaltecos que están ingresando por vía aérea del título 42.
Según el experto en migración Jair Dabroy, Estados Unidos continuará buscando la seguridad de sus fronteras.
El tema migratorio es un tema de seguridad nacional y hay aspectos que no cambian aún y con la disposición humanitaria que pueda tener el gobierno de Biden.
A partir de esta semana, Guatemala recibirá a diario 2 vuelos de deportados con 130 guatemaltecos en cada uno. Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala.
Y luego de causar daños menores en Texas, la tormenta tropical Nicolás se desplaza lentamente hacia el estado de Luisiana, donde todavía muchas familias luchan por recuperarse tras el paso del mortal huracán Aira hace solo 2 semanas. ¿Cuál es la situación en este momento en estos 2 estados, Arnaldo Rojas?
Daniel, buenas tardes. En Texas, más o menos la consecuencia y las afectaciones mayores se produjeron en la costa con algunas inundaciones y también daño en el sistema eléctrico, dejando sin luz a miles de residentes del sur de Texas. Mientras tanto, en Luisiana, ya comienzan a registrarse fuertes aguaceros, los mismos que permanecerán allí por lo menos hasta el jueves.
Nicolás llegó a la costa de Texas en los primeros minutos de este martes como huracán categoría 1 con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora. El fenómeno meteorológico castigó la costa con fuertes vientos que tumbaron techos, árboles y postes del sistema eléctrico. Cerca de 500,000 de hogares y negocios se quedaron a oscuras durante el impacto más fuerte de Nicolás, que perdió potencia rápidamente y se degradó a tormenta tropical poco después de entrar a tierra.
Pudo haber sido mucho, mucho peor.
En Houston, 140 kilómetros al noreste del punto de entrada del sistema de mal tiempo, solo se registraron inundaciones menores, según las autoridades, que se habían preparado para un embate más severo. Los ojos se ponen ahora sobre el estado de Luisiana, hacia donde el fenómeno meteorológico se ha desplazado lentamente con un fuerte potencial de aguaceros.
Actualmente está impactando lo que es el centro y sur del estado de Luisiana con fuertes lluvias. Esto va a continuar durante el día de hoy y también para mañana miércoles.
Se espera que Nicolás deje acumulados totales de hasta 25 centímetros de lluvia en Luisiana, por lo que las autoridades han urgido a la población a tomar precauciones, particularmente en aquellas áreas donde todavía continúan las tareas de recuperación tras el paso del huracán Ida hace 2 semanas.
Sé que prepararnos para otra tormenta mientras seguimos respondiendo y tratando de recuperarnos del huracán Ida no es la posición en la que querríamos estar, pero es una situación para la que estamos preparados.
En Luisiana hay cerca de 120,000 casas y negocios que permanecen sin el servicio eléctrico desde el paso de Ida hace ya 2 semanas. En cuanto a Nicolás, se espera que los remanentes de este fenómeno meteorológico también afecten con fuertes lluvias porciones de Mississippi y el sur de Alabama. Yasmin.
Arnaldo, muchas gracias por la información. Hoy es el último día para votar en el referéndum revocatorio que podría destituir al gobernador de California, Gavin Newsom. La elección especial ha sido contenciosa y ha atraído a líderes demócratas de todo el país, incluyendo al presidente Biden. Verónica Villafañe, ¿qué significa la participación del presidente en un evento de campaña? Pero también, ¿por qué este referéndum es importante para la comunidad latina?
Jasmine, significa que hay mucho en juego, no solo para el gobernador Gavin Newsom, sino para el Partido Demócrata y para los más de 15 millones y medio de latinos que viven en el estado y que muchos de los cuales dependen de las políticas progresistas de California, que también tienen impacto a nivel nacional. Asimismo lo expresó el presidente Joe Biden.
El presidente Joe Biden llegó a California el lunes, la primera vez que visita el estado desde que asumió el cargo, y participó en el último evento de campaña del gobernador en Long Beach, una ciudad 35 kilómetros sur de Los Ángeles, destinado a energizar al electorado a votar no a la destitución de Gavin Newsom.
Los ojos de la nación están puestos en California, porque la decisión que están a punto de tomar no solo va a tener un gran impacto en California, va a repercutir en todo el país y, francamente, no es broma, en todo el mundo.
El gobernador Newsom advirtió que los californianos pueden haber derrotado a Donald Trump, pero no al trumpismo. Y esa ha sido la estrategia hacia el final de su campaña, resaltar que su destitución le dará a una minoría republicana en el estado el poder de hacer cambios que van en contra de los valores de la mayoría de los residentes del estado.
Todavía tenemos personas que no creen que el cambio climático sea real. Lo llaman un engaño. Larry Elder lo llama un mito. Larry Elder dice que su solución al problema climático es más perforación petrolera en el mar frente a la costa de Long Beach.
Los comentarios del gobernador sobre el candidato republicano ultraconservador que tiene la delantera provocó abucheos de la multitud y aplausos a su llamado de proteger las políticas progresistas de California.
El proceso de voto anticipado por correo y en centros de votación como este atrás mío comenzó hace 2 semanas. Ya de los 9 millones de boletas por correo regresadas, más de 1,5 millones son de votantes latinos. Los resultados se empezarán a dar a conocer esta noche después de las 8 horas de California.
Gracias, Verónica. En más información, la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán, en la cual fallecieron 13 militares, sigue generando debate en Washington. El secretario de Estado, Antony Blinken, compareció ante el Congreso, donde defendió las acciones de la administración Biden. Jacopo Luzzi con el reporte.
La caótica evacuación estadounidense en Afganistán ha generado numerosas críticas por la manera en la cual fue planeada y ejecutada el mes pasado. Durante una audiencia con el secretario de Estado Anthony Blinken, el senador demócrata Bob Menéndez definió la retirada como fatalmente defectuosa.
Este comité espera recibir una explicación completa de las decisiones de la administración sobre Afganistán desde que asumió el cargo en enero pasado. Tiene que haber responsabilidad.
El secretario Blinken defendió fuertemente las acciones de la administración para que Estados Unidos pusiera fin a su guerra más larga. Dijo que el Talibán se encontraba en una posición de fuerza sin precedentes debido al acuerdo de 2020 con el entonces presidente Trump.
El presidente Biden enfrentó inmediatamente la elección entre poner fin a la guerra o intensificarla. Si no hubiera cumplido con el compromiso de su predecesor, los ataques contra nuestras fuerzas y las de nuestros aliados se habrían reanudado.
Los senadores interrogaron intensamente al secretario, quien explicó que la otra opción era enviar nuevas tropas y que quedarse más no habría cambiado nada.
Incluso las evaluaciones más pesimistas no predijeron que las fuerzas gubernamentales en Kabul colapsarían mientras las fuerzas estadounidenses permanecerían.
A pesar de las palabras de Blinken, los legisladores de ambos partidos siguen profundamente frustrados porque el Departamento de Estado no inició una evacuación masiva antes. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Esta tarde se dio inicio oficial a la sesión anual de la Asamblea General de Naciones Unidas. A diferencia del año pasado, se espera que más líderes mundiales asistan en persona. Celia Mendoza está en la sede del organismo con todos los detalles. Celia, ¿cuántos jefes de Estado se esperan y cómo está afectando el COVID-19 la Asamblea?
Yasmín, 83 jefes de Estado estarán aquí presentes. Esto es mucho más de lo que se esperaba hace algunas semanas. Esto en especial debido a los casos de la variante Delta de COVID-19. Mientras tanto, las limitaciones son amplias, en especial para los medios de comunicación y las delegaciones, así como se ha cancelado completamente la presencia de la sociedad civil.
Necesitamos un plan de vacunación global inmediato.
El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha sido enfático durante la 76ª sesión de la ONU que inició este martes sobre la importancia de enfrentar la pandemia, garantizando el acceso equitativo a vacunas.
Implementado por un grupo de trabajo de emergencia compuesto por productores de vacunas actuales y potenciales, la Organización Mundial de la Salud, socios de Acta Celeridor e instituciones financieras internacionales, para trabajar con las compañías farmacéuticas para al menos duplicar la producción de vacunas y garantizar que las vacunas alcancen el 70% de la población mundial en el primer semestre de 2022.
Se espera que el presidente Joe Biden redoble sus esfuerzos durante la Asamblea General para avanzar en una iniciativa conjunta que incrementó el acceso global a vacunas. La Casa Blanca ha dicho que Biden planea pronunciar su discurso en persona el martes 21 de septiembre, algo que, según Stefan Dujarric, vocero de Guterres, beneficiaría al programa de vacunación mundial COVAX, por medio del cual la administración Biden ha distribuido la mayor parte de las 110 millones de dosis donadas, según la Casa Blanca.
Acogemos con gran satisfacción los anuncios que se hicieron recientemente por los Estados Unidos, que conducen un gran aumento de las vacunas COVAX disponibles a través de COVAX, y sé que otros países también lo han hecho recientemente.
Dujarric también le confirmó a La Voz de América que el secretario general estará teniendo reuniones bilaterales, algo importante teniendo en cuenta que se espera la visita de líderes de la región como Nicolás Maduro, el presidente de Ecuador, el de Perú, entre otros. Yasmín.
Manténnos informados, Celia, gracias. Y en breve, el dilema que enfrentan muchos estadounidenses, quedarse en casa o volver a la oficina.
En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o Red Virtual Privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
A medida que se van relajando las restricciones por la pandemia, más empleadores requieren el regreso de sus trabajadores a las oficinas. Pero como nos dice José Pernalete, al menos en Nueva York, hay quienes prefieren seguir trabajando desde sus casas.
En Nueva York, cerca de 300.000 empleados municipales debieron volver recientemente a sus oficinas, dejando a un lado la opción del trabajo desde casa y creando un debate entre los que desean salir de sus hogares para ir a trabajar y los que prefieren mantenerse en el teletrabajo.
Estoy muy decepcionada por la forma en que se implementó, el tiempo con el que se nos dio para organizar nuestras vidas enteras, las vidas de nuestros hijos. Nuestros hijos van a la escuela en persona. Sin embargo, el beneficio para nosotros de ir a una oficina y generar más exposición para nuestros hijos, que no están vacunados en este momento, es terrible.
La orden para los empleados es estar completamente vacunados o someterse a pruebas semanales para la detección del coronavirus. Es un dilema al que muchas localidades populosas deberán enfrentarse luego de más de un año de aislamiento y restricciones.
Hay más ajetreo y bullicio en la oficina, lo cual es bueno, pero también siento una especie de presión de estar enmascarada todo el tiempo, lo cual es realmente claustrofóbico para mí si estás enmascarado. Entonces, es un tipo diferente de modelo en este momento y solo estoy tratando de ajustarme.
Así que no es gran cosa. Un poco extraño, es mucha gente, pero no es gran cosa.
Al mismo tiempo, unas 1.800 escuelas públicas en la Gran Manzana abrieron sus puertas para recibir a sus alumnos. Se ejecutarán pruebas de detección semanales para medir el impacto potencial del virus. El temor de los expertos es la población infantil menor de 12 años de edad que aún no puede ser vacunada. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Ante la magnitud del drama que vive una familia de migrantes indocumentados salvadoreños, las autoridades de Maryland decidieron brindarles ayuda. Un incendio quemó lo poco que tenían y de manera excepcional recibirán apoyo. Diva Lizeth Cash estuvo con ellos y nos trae su historia.
Decimos cuándo vamos a despertar. La verdad es una pesadilla muy fuerte a no tener a mi esposa, de tener a mi hijo con el 70% de su cuerpo quemado.
8 meses después de que un voraz incendio le cambiara drásticamente la vida, el salvadoreño Jaime González visitó la sede del gobierno estatal de Maryland, donde se le comunicó que su situación se trataría como un caso excepcional humanitario.
Es muy trágico, hay muchos componentes en esto. Las necesidades de salud mental, las necesidades físicas, las necesidades financieras, las necesidades espirituales. Todas estas son partes de un rompecabezas que deben unirse.
González y sus dos hijos perdieron todo y se han visto obligados a subsistir gracias a gestos de caridad. En sus palabras, en parte debido a la barrera lingüística y el desconocimiento del sistema estadounidense.
Estar en un país que no es de uno, no saber el idioma, no conocer de muchas personas dicen, en este país hay mucha oportunidad, hay mucha ayuda, pero el no saber de dónde buscar o dónde tocar puertas nos tiene aquí.
El gobierno estatal de Maryland designó a su Departamento de Recursos Humanos para asistir a la familia de González, cuyo hijo quemado se someterá pronto a su cirugía número 37. También el consulado de El Salvador en la capital estadounidense se comprometió a apoyar a esta familia indocumentada sobreviviente del incendio. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Maryland.
Más adelante tendremos detalles del ataque con drones a una cárcel de Guayaquil. Ya regresamos.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado, fuerte, yo siempre les pregunto primero, ay, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano. No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes.
Retomamos la información en Ecuador, donde hay preocupación por el ataque con drones que tuvo como blanco una cárcel en Guayaquil. Néstor Aguilera nos cuenta cómo explican el hecho las autoridades ecuatorianas.
Estamos en medio de una guerra entre carteles internacionales. Así reseñó el Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de Su Libertad en el Ecuador, SNAI, a través de Twitter el más reciente incidente violento ocurrido en un centro penitenciario de Guayaquil, que incluyó un ataque con drones desde el exterior.
No estamos descartando la posible hipótesis de que sea también utilizado estos medios como para hacer algún atentado y afectar las vulnerabilidades de seguridad.
Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia del ejército ecuatoriano, afirma que el ataque que causó daños parciales al techo del penal y es similar a otros ocurridos en México, configura un mensaje de organizaciones criminales transnacionales al gobierno.
Porque nos acaban de dar una lección muy fuerte, nos están diciendo, señores, no tienen la menor idea con quién se están metiendo. Y este tipo de capacidad que tenemos nosotros lo podemos aplicar en diferentes partes.
Pazmiño se mostró preocupado por el hecho de que Ecuador no tiene capacidad operativa para enfrentar esta arremetida de organizaciones del narcotráfico. Mencionó que es necesario tomar medidas urgentes para evitar que ataques similares puedan producirse en áreas estratégicas.
Este tipo de drones, pues que están siendo utilizados, generalmente los utilizan carteles internacionales, como el cartel Jalisco Nueva Generación, el cartel del Golfo, el cartel de Sinaloa.
La violencia en las cárceles, cuyo peor episodio se produjo en febrero de este año con el asesinato de al menos 79 reos, se atribuye a disputas entre bandas locales que tienen relación con organizaciones criminales de Colombia y México. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Giro sorpresivo dieron las investigaciones sobre el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse. El fiscal general Bedford Clark pidió este martes a un juez que acuse al primer ministro Ariel Henry por el asesinato de Moïse y solicitó a las autoridades que le prohíban al funcionario su salida del país.
Bien, y al volver, ir a la guerra y vivir 50 años en Estados Unidos no fueron suficientes para evadir la deportación. En minutos, la historia de estos dos mexicanos.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
Prepara la inminente salida del poder de Angela Merkel tras 16 años liderando a la nación europea desde su posición como canciller. Merkel no buscará la reelección en las elecciones previstas para el 26 de septiembre. Durante su mandato, Merkel jugó un papel determinante en el manejo de refugiados provenientes de la guerra civil en Siria y también la pandemia del coronavirus, entre otras crisis a las que les hizo frente de manera firme. Un par de hermanos mexicanos que fueron a la guerra de Vietnam en representación de Estados Unidos se enfrentaron a la deportación, incluso después de residir 50 años en este país. Su historia fue retratada en un documental cuyo director conversó con Alonso Castillo.
La deportación detonó como las granadas que explotaron en Vietnam. Los hermanos Manuel y Valente Valenzuela combatieron en la guerra y fueron heridos física y mentalmente, sin imaginar que el país al que emigraron siendo niños y por el cual estuvieron dispuestos a morir, ordenaría deportarlos 50 años después, dijo el director del documental John J. Valadez.
A sus 70 emprenden una nueva misión para tratar de cambiar la política nacional con respecto a las deportaciones de veteranos y no solo salvarse a sí mismos y a sus propias familias, sino también a otros.
Valente estuvo a bordo de un buque de guerra que perdió más de 3.000 personas y fue merecedor de la Estrella de Bronce por servicio heroico en combate. Con la vejez, también llegó su deportación a México.
Termina trabajando en un libro sobre sus experiencias en Vietnam, que se convierte en una fuente de curación para él, porque sufre de un trastorno de estrés postraumático.
Manuel decide seguir su activismo en Estados Unidos, por lo que va a la Casa Blanca con la intención de darle una carta al expresidente Donald Trump,
diciéndole que tiene que firmar una orden ejecutiva para detener la deportación de los veteranos militares estadounidenses y traer a los deportados de regreso con sus familias.
Este documental busca retratar la esperanza en los mecanismos que existen en las democracias para cambiar, persuadir y concientizar el valor de quienes hacen los sacrificios más profundos por defender nuestras libertades, dijo Valadez.
Apelar la humanidad de la gente para cambiar políticas públicas.
Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Broadway se vuelve a iluminar con la llegada de sus artistas a los escenarios. Un año y medio después de que la pandemia del coronavirus forzara el cierre de este emblema del arte neoyorquino, los telones suben nuevamente este martes y miles de artistas retoman los trabajos que el COVID-19 les arrebató. Eso sí, el uso de la mascarilla y estar vacunado será obligatorio para los espectadores. Con esto llegamos al final de la emisión. Les informó Yasmín López.